Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Primer programa de 2016 y por celebrar nuestro aniversario, nacimos en enero de 2005 en esta misma emisora, con más medios, eso sí, hemos recordado aquel primer programa que titulamos El estado de la literatura en España, nada menos. Y en un guiño a la memoria, hoy queremos hablarles de un estado también, pero el más alto en nuestro país. Ya saben que el jefe de Estado español es un rey, que no lo elegimos los ciudadanos, pero reina desde hace más de año y medio. Y hace poco se publicó precisamente un libro sobre él, sobre nuestra actual monarquía. Se titula La corte de Felipe VI. Es una investigación periodística que hemos encontrado muy rigurosa y muy valiente. Primero, por las limitaciones que ya saben existen a la hora de informar sobre la monarquía. Segundo, por el momento actual, los últimos años incluso, donde se ha cuestionado este tipo de jefatura de Estado. En los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Alberto Lardiés, periodista del diario El Español. Bienvenido al Planeta de los Libros. Desde la redacción del diario El Confidencial, por teléfono, Daniel Forcada. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muy buenas, muchas gracias y gracias por ver riguroso.
Bueno, pues cuando grabamos este programa todavía no sabemos, no sé si ustedes ya lo saben, si la hermana del rey Felipe VI, hija también de nuestro otro rey, el honorífico, no sabemos después de varios días si Cristina se sentará en el banquillo por el caso Noos. Es uno de los asuntos que tratan nuestros periodistas, investigadores y escritores, entre otros muchos. La corte de Felipe VI es un libro que daría para muchos programas. Hay muchos libros dentro de este volumen, lo cual muestra la paciencia de sus autores, jóvenes periodistas, pero bueno, con más de 30 años, pero que tienen ya un nombre en la profesión y además escribieron juntos antes de este libro otros dos, uno sobre Luis María Anson y otro sobre Pérez Rubalcaba. Han trabajado mucho en información política, pero en esta brevísima presentación de ambos me gustaría comentar que Daniel Forcada en El Confidencial está ahora mismo escribiendo sobre comunicación. Alberto Lardiés, que está también en otro digital, en El Español, sigue en política, pero parece el más literario de los dos, si me permiten. Ha ganado algún premio de relatos, tiene una novela, hizo radio cultural. ¿Quieren añadir algo más o nos vamos ya a la corte?
Podemos entrar en materia, si quieres.
Pues vámonos de visita, sin más demora, a la corte de Felipe VI. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué es lo que sobre todo querían contar? ¿Lo que todavía no se había contado? Luego ya al final les preguntaré por alguna exclusiva, ¿no? Por algo nuevo que todavía haya que contar. Daniel Forcada.
La iniciativa del libro surge, bueno, Alberto y yo ya habíamos trabajado con la esfera de los libros en el pasado, en la biografía de Anson que has citado, y había un deseo por parte de la editorial y nuestro de volver a hacer algo, ¿no? Esto estaba siendo antes del verano del 2014 y se cruzó de por medio la abdicación tan inesperada. Y bueno, a raíz de un artículo que hicimos entonces en El Confidencial, que hablábamos de las personas de confianza del nuevo rey, bueno, pues gustó la idea y bueno, nos propusieron desarrollarlo en un libro, ¿no? Cosa que en un primer momento parecía que no iba a dar más de 20 páginas y al final, pues con tesón y con mucho trabajo y muchas llamadas, pues ha salido ese resultado, ¿no? La corte de Felipe VI.
Sí, unas 300 palabras, Alberto Lardiés, y todavía lo que queda por contar, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, que es una corte que está en un momento iniciático, embrionario, solo año y pico de reinado, bueno, año y medio largo. Queda mucho por contar, no sé si seremos nosotros quienes lo cuenten, de una manera o de otra. A veces para hablar de la monarquía en España casi es mejor hacerlo desde el punto de vista de la ficción, que así te evitas problemas de los que supongo que ahora hablaremos, pero dicho eso, en este libro contamos unas cuantas cosas que de momento otros no han contado porque no las han conocido o porque no les han dejado.
Claro, bueno, vamos con los problemas, porque hay 12 capítulos en el libro, muchos apartados en él, algunos polémicos, hay un epílogo también muy interesante, pero sobre todo es que en los agradecimientos ya empiezan muy sutilmente diciendo las pocas gracias que les tienen que dar a algunos personajes, por ejemplo, al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, y a los dos principales protagonistas del libro, Felipe VI y esposa. ¿Ninguno aceptó conocerles? No sé si ha cambiado la situación, si ha mejorado incluso o ha empeorado.
Bueno, Daniel. Ni frío ni calor, ni mejorar ni empeorar. No hubo un acercamiento por parte de la casa en el sentido de que nos hubiera gustado, como no, si vas a hacer un trabajo periodístico de esta materia, pues poder off the record o no off the record, como fuera, haber podido tener algún tipo de encuentro directo con el máximo responsable de la casa, que es Alfonsín. O con los propios interesados, ¿no? No ha sido posible, no ha habido voluntad en ese sentido, porque el cierto es que los reyes sí que reciben a otros periodistas, aunque no trasciendan esos encuentros y mantienen cafés, tertulias o simplemente contactos con la realidad, ¿no? A través de estos periodistas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, que a ustedes agradecer. No, a ustedes no, por algo sería,
sí,
¿no?
Lo que sí que podemos agradecer es que en ese sentido hemos tenido una libertad absoluta para aproximarnos a esta realidad sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? La única aproximación que hubo por parte de ellos fue con su jefe de prensa, que sí que estuvo una mañana con nosotros atendiéndonos y, bueno, también es de agradecer, pero que en ese sentido ni antes ni después. O sea, hemos trabajado muy libremente y no sé si les habrá gustado más o menos. Nos consta que en Zarzuela se ha leído el libro, nos consta, y que lo tienen comprado también, pero tampoco ha empeorado, o sea, está pues igual que antes, inexistente.
Lo estarán investigando. Alberto Lardíez.
En relación inexistente, como bien dice Daniel, que entronca con tu pregunta y con algo, en mi opinión, más profundo, que es la concepción de las instituciones democráticas en un país, ¿no? Yo, ¿qué quieres que te diga? En este libro hablamos mucho de transparencia, de pasos adelante que ha dado este nuevo monarca. Pero hay algo que no puedo entender y que siempre que pueda lo denunciaré aquí o donde sea, y es que precisamente lo que decía Daniel, que por qué no. Es decir, en otros países un jefe del Estado puede conceder entrevistas habitualmente. Si alguien va a escribir un libro en una editorial de cierto prestigio, bastante prestigiosa en España, sobre los reyes de España, no creo que sea tan locura, tan marciano, intentar que los periodistas hablen con los personajes en cuestión, que son los que lógicamente más aparecen en el libro. A nosotros nos hubiera encantado que un día nos recibieran, porque aunque seamos súbditos o ciudadanos que prefieren decir en la casa del rey, pues hombre, somos de carne y hueso como ellos, como demostramos en el libro, y creo que, no sé, precisamente este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de lejanía respecto a los periodistas o a la sociedad son cosas en las que tiene que mejorar mucho la monarquía si quiere mantenerse.
Claro, bueno, también partimos de que nuestra monarquía no tiene nada que ver con la monarquía de otros países. En el primer capítulo dedicado a la abdicación de Juan Carlos I en Felipe VI en junio de 2014 dan datos de todo tipo, empezando por el secretismo del vídeo de la abdicación que llevan a los periodistas previamente al CNI para quitarles los móviles. Bueno, claro, yo, aunque luego hay un capítulo, el 9, donde hablan especialmente del caso Nos, lo que pudo afectar a la monarquía de Juan Carlos I, e incluso, bueno, pues hablan del deterioro físico de él, pero quizá pudo afectar también, incluso, digamos, en lo personal, ¿no? Que su hija Cristina, pudiera estar imputada. Todavía, como digo, no sabemos si se va a sentar en el banquillo, pero ahora mismo el ex socio de Urdangarín ha revelado que hay 300 correos de Casa Real, e incluso del propio rey Juan Carlos I. Ese secretismo es por algo, quiero decir, ¿no?
Hombre, yo creo que alguien decía en un artículo estos días, no recuerdo quién, algo así como: no es el juicio contra la hija, sino en el fondo es el juicio al padre. Esto A ver, en el libro dedicamos un capítulo donde contamos bastantes cosas desde el punto de vista de la de cómo ha afectado el caso a la Casa del Rey y cómo ha afectado a las relaciones entre los integrantes de la casa y de la familia real y cómo se ha ido marchitando esa relación entre Cristina y su propio hermano y sobre todo entre Leticia, que no soporta ni a Cristina ni a Urdangarín, entre otras cosas por sus trapacerías, ¿no? A ver, aquí hay que decir que ha habido una tesis que ha mantenido mucha gente, otros que han escrito libros o que periodistas que han publicado investigaciones sobre el caso, el que nosotros hemos utilizado después en el libro, que defienden esa tesis de, bueno, Urdangarín hizo lo que vio cuando llegó a la Casa del Rey respecto al padre, ¿no?, de su esposa. Nosotros no entramos de lleno en el caso, en sus pormenores jurídicos, entre otras cosas porque cuando estábamos escribiendo el libro sabíamos que no íbamos a llegar a tiempo de que estuviera terminado, juzgado y se pudiera decir concretamente si son culpables o no. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero evidentemente en nuestro libro se cuentan bastantes cosas llamativas sobre el personaje de Urdangarín. No por casualidad el título del libro, del capítulo, si ahora mismo no me traiciona la memoria, es un cuñado torrentiano de película de Torrente y una mujer enamorada. Es verdad que cargamos más las culpas en él, porque hasta donde sabemos es él, Urdangarín, quien urde presuntamente toda esta trama por la que hoy está sentado en el banquillo, pero ella también está ahí sentada y no es por casualidad.
Daniel Forcada, ¿algo que añadir?
No, pues efectivamente lo que decía Alberto, no es el juicio a los antiguos duques de Parma, es el juicio a toda una época que ha representado a la parte final de toda esa época del reinado de Juan Carlos, que si tuvo que verse forzado o animado o impulsado para tomar la decisión de abdicar, está claro que una de las razones clave fue todo este caso.
Sí, bueno, vayamos al capítulo 2, que son muchos y hay mucha información que dan ustedes. Este le dedican a Felipe VI. El título también se las trae, Trazos de un hombre contrariado. Y tienen un apartado, no sé si todavía seguirá contrariado, si lo estaba, si al final se encontrará. Pero es que tienen un capítulo que a mí me ha hecho mucha gracia. Los medios, más relajados. No sé si podían haberlo titulado Los medios más controlados, porque, por ejemplo, en julio del 2014, al poco de ser coronado rey, los escoltas de Felipe VI se enfrentan a dos periodistas que le pillaron al rey solo con unos amigos en la zona de Chueca por la noche. En fin, las fotos de su libro, se puede ver esa foto con la que esperamos anunciar este programa. Y claro, sí que es verdad que no sale más, pero da la sensación de que quizás desde antes, desde el caso Nos, hay mucho más control mediático.
No, lo que es evidente es que la institución fue muy erosionada desde un momento clave concreto, que puede ser la caída del rey Juan Carlos en Botsuana. Desde entonces y hasta la abdicación hubo una especie de barra libre en la prensa, ¿no? Es como si de pronto en toda la prensa nacional se hubiera perdido todos los miedos que durante años había habido a hablar con total naturalidad de la novia del rey, de sus negocios, de sus posibles cobros de comisiones, de lo que hacía Urdangarín, de si le ponía los cuernos a Cristina con otra compañera de trabajo. Un montón de información que explotó en todos esos dos años finales del reinado de Juan Carlos, y es evidente, y no hay más que echar un vistazo a la prensa nacional, como desde el momento en que los nuevos reyes toman posesión, ¿no?, desde la proclamación de junio, otra vez es un tema que ha desaparecido del debate, ¿no? Ha desaparecido. Es verdad que los nuevos reyes han tomado medidas que pueden ser ejemplares o ejemplarizantes para intentar pasar página de la etapa anterior, pero también es cierto que los medios de comunicación han dejado de pisar el acelerador sobre este tema, ¿no? Bueno, lo estamos viendo otra vez estos días con el propio juicio. Se está siguiendo, pero salvaguardando bastante, yo creo, a la imagen de la nueva monarquía. No sé si Alberto puede aportar algo más, pero yo creo que es así, básicamente.
Ese capítulo es Felipe, un hombre contrario al legado de su padre. ¿Y por qué decimos eso? Porque en buena medida aunque defendemos que es un gran desconocido del que solo nos han presentado una realidad demasiado edulcorada, solo se dice, no, un hombre muy preparado. Bueno, bien, vale, eso ya lo sabemos, pero ¿qué más hay en Felipe VI? Y una de las claves del libro en ese capítulo y en otros es tratar de descubrir un poco más cómo es esta persona, de la que digo siempre, tras los muros de palacio está la realidad y fuera de ellos, que son tan impermeables esos muros, tenemos pues como una especie de cliché sobre cómo es el actual rey de España, ¿no? Yo creo que contamos cosas positivas y negativas, el que quiera que acuda al libro y verá que no hacemos más que un retrato equilibrado sobre el personaje y sobre todo lo que hablamos en general, ni contra ni a favor, simplemente lo que hemos conseguido averiguar. Y digo que, claro, como bien dice Daniel, es una familia o una casa acostumbrada a que los medios de comunicación durante casi 40 años apenas han informado de verdad sobre lo que pasaba en la casa. Durante 2 años se abrió la barra libre que bien comentaba y desde entonces hasta ahora pues estamos otra vez en esa especie de limbo. Que solo hay una excepción, que es en todo lo que tiene que ver en la prensa rosa con Leticia y sus peinados, y tal, pero son cosas absolutamente superficiales. Sobre el fondo de la cuestión y lo que pasa en la casa y por qué hay determinados personajes allí o no, y quién está contratado y los amigos del rey con problemas de los que hablamos en nuestro libro. Se trata siempre de poner como una especie de manto, una coraza de salvar a estos nuevos reyes, que insisto, como bien dice Daniel, han tomado medidas ejemplarizantes y han hecho cosas muy bien, que hay que decir también, pero a ver si con el tiempo la prensa se quita las cadenas definitivamente, se despoja de tanto prejuicio y tanto miedo, y como en esos 2 años que comentaba Daniel, informamos todos siempre pues con total naturalidad. Hay excepciones, pero vamos, no es por barrer hacia mi casa, yo ahora trabajo en El Español y ahí, desde que nacimos como periódico hace unos meses, alguna cosita hemos publicado, pero también es verdad que sobre todo sobre el reinado anterior.
Claro, bueno, pero vamos al capítulo 3, la historia de un matrimonio. Claro, hablan incluso del que pudo ser con Eva Sanum, pero me ha parecido bastante fuerte aquello que decía Oneto, de que si el príncipe era asesinado, si sufría un atentado, sería reina una modelo de supermercado. En fin, al final puede ser una locutora de televisión recién llegada, a la que la veterana periodista Ana Blanco pues llegó a apuntar como que a esta chica le están dando un máster. Y la verdad es que yo también pensé que algo pasaba con esa chica, porque de repente se hizo 3 noticias fuera, cuando, bueno, pues era locutora de, en fin, busto parlante realmente. Y claro, luego me encuentro en su libro que Andrés Martín Velasco, pues que sabía la relación con Felipe 1 año antes de que se anunciara. Hombre, prepararse algo se pudo preparar, ¿no? Televisión siempre ha estado muy a favor de Leticia, e incluso con ese vídeo que recibió desde México, ¿no?
Bueno, has tocado muchísimos asuntos.
Sí, es que mis preguntas son una batería, pero no me dejan otra opción porque tiene mucha temática.
Por partes. Yo creo que, sinceramente, yo creo que, por lo menos en la parte que nosotros hemos preguntado con las personas que hemos hablado, Leticia Ortiz en la etapa de periodista de Televisión Española destacó profesionalmente para bien y tuvo un crecimiento profesional dentro de la casa destacado, pero por su buen hacer. No, tampoco vamos a negar que ella la hubieran puesto ahí de cara de telediario simplemente para impulsarla, ¿no? Ya venía precedido también de un éxito previo en CNN Plus, donde la había fichado Antonio San José, ¿no? Es verdad que en la última etapa sus jefes, porque ya lo tuve que comentar con ellos, conocían que había un noviazgo con el príncipe entre manos, y es verdad también que Alfredo Urdaci tuvo algún desliz queriendo darse de que sabía más, llamando a Zarzuela y haciendo las, o sea, ¿qué hace tu chica con mi chico? Cosas así, que luego la Zarzuela le dio un buen tirón de orejas, como contamos en el libro. Eso en parte de Televisión Española, y en cuanto a lo demás, pues yo creo que es verdad, se le podrá criticar o no al príncipe la elección que hizo de esposa, habrá gente que le parecerá muy bien y gente que le parecerá muy mal, eso pues todo es opinable, pero sí que es cierto que yo creo que en este sentido en España hemos sido en general un poco machistas a la hora de querer imponer cómo tenían que ser las cosas, ¿no? Oye, ¿por qué Eva Sanum? ¿Por qué se fue tan duro con Eva Sanum? Oye, ¿no podía haber sido una candidata igual de buena que Leticia? Bueno, aquel debate fue un debate muy polémico en los años, en el año 2000, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos, se cortó de cuajo aquella relación y no
2011
se dejó.
Incluso. Uh-huh. que bueno, pues también influye mucho la suerte, los acontecimientos históricos como el 11 de septiembre, que bueno, pues que paralizó un poco aquel noviazgo. Antes de que conteste Alberto Lardies, quiero que lo haga ya con el siguiente capítulo, todavía más extenso, una pregunta más extensa, porque el capítulo cuarto es la pandilla de los Rosales y otros colegas, sobre todo los Fuster, sobre todo Álvaro, al que además ponen en la portada del libro. Luego en el capítulo 5 están los amigos regatistas, hay también algún imputado, en fin, un poco por ir resumiendo, ¿a quién destacaría en ese entorno, quizás como influyente, quizás como peligroso? Uno, dos, tres, algún nombre que quieran mencionar, porque es que son muchos.
Sí, son muchos. Es un poco el gran núcleo de este libro que siempre decimos. Es un libro sobre la corte, pero no un libro cortesano, y creo que cuando se nos escucha queda claro. Es precisamente el núcleo el enfoque diferente que no se había hecho hasta ahora, que es el de contar quiénes son las personas que rodean a los reyes, a estos nuevos reyes, y trabajar a fondo esos nombres, que a veces puede parecer en ese par de capítulos y alguno más que comentas, que son una ensalada de nombres que es complicado tenerlos, incluso para los propios autores del libro, tenerlos a todos controlados con el tiempo. Pero es verdad que ese enfoque de contar quiénes son y por qué están ahí es quizá el gran valor de nuestro libro, y que yo creo que puede interesar mucho a los potenciales lectores. De Televisión Española te quería puntualizar una cosa también, y vuelvo otra vez a los amigos. Una de las cosas que contamos en el libro como novedosa es que cuando ya Leticia había contraído matrimonio con el hoy rey de España, Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, llegó un vídeo a la sede de Televisión Española, un vídeo en el cual se veía a Leticia, en su época en México, cuando fue a hacer un máster, hablando contra la monarquía y a favor de la República en España. Ese libro lo compró Televisión Española. Ese vídeo, perdón, lo compró Televisión Española y nunca más se supo de él. Un ejemplo de que, por supuesto, como también la Radio Televisión Española, como otras instituciones, han estado siempre cerca de la monarquía o tapando algunas vergüenzas de la monarquía o vendiendo siempre un cuento de hadas que luego quizá no es tan así. Volviendo a los amigos, a ver, yo creo que Álvaro Fuster, que comentabas, seguramente es su mejor amigo, podríamos decir. Podríamos decir también que uno de los personajes, no sé si decir peligrosos, pero más llamativos, al que le dedicamos también un capítulo después, es Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villarmir, del grupo OHL, del grupo de constructor,
sí,
que ha tenido una serie de escándalos, está imputado por las tarjetas Black, ha tenido un problema con una conocida dermatóloga de Madrid, que han acabado en los juzgados, en dos juzgados, por temas de abusos, más que abusos, de acusaciones cruzadas de acoso sexual. En fin, y es un personaje cercano a algunos, como amigo, a algunos personajes de la trama púnica. En fin, en definitiva, es un personaje que era muy íntimo del rey y sigue siendo amigo del rey. Su mujer, Silvia Villarmir, hace yoga con Leticia Ortiz. O sea que no han pasado a llevarse mal de repente, pero que en la esfera pública la monarquía ha hecho todo lo posible por apartarlo y que ya no vaya, como antes iba, a los premios Príncipe de Asturias, que se entregan en ahora ya Princesa de Asturias, que se entregan en Oviedo, etc, etc. En público, al menos, el rey hace bien en apartar a un personaje que, siendo muy amigo suyo, le puede generar problemas. En todo caso, todas las polémicas que salpican a este hombre, a Javier López Madrid, están aún en los tribunales y veremos en qué acaban. Pero el elenco de nombres, pues que continúe Daniel y nos dé otro par de nombres más.
Bueno, van a tener que hacer una segunda parte del libro dentro de poco. Daniel, no sé si quiere añadir algo, pero antes de eso, a mí me ha recordado mucho lo del cuento de hadas, a aquellas palabras de Saramago diciendo, parece que estemos ante la cueva de Platón, ¿no? Donde hay unas imágenes que son ficticias, pero creemos que es la realidad, ¿no? Por el engaño al que se puede someter una sociedad. En el capítulo 5 hablan también de la corte de Leticia. No quiero que se me pase, porque doña Sofía parece ser que no tiene corte, pero la de Leticia es sobre todo de periodistas, aunque también tiene una peluquera, que me sorprende que la den, bueno, que sea dispensada de Televisión Española a una empresa pública cada vez que es llamada por Zarzuela. Se queja de que nos fijamos en su pelo o en su vestido, pero bueno, es una parte importante de su reinado. No le conocemos por, pues, no sé, pues por alguna gran política cultural, pongamos por caso, ¿no? Solamente el eslogan de que sí, que le gusta leer y demás.
No, está claro. Además, una de las cosas que nos comentaba uno de los trabajadores de Zarzuela es que él había recomendado directamente a los príncipes que sería bueno que la propia princesa de Asturias tuviera un trabajo, ¿no? Un trabajo, si quieres, más honorífico o menos honorífico, pero que podría tener un, bueno, otra forma de ganarse la vida, aparte de las labores propias de representación institucional, ¿no? Por lo menos en la época de princesa. Ahora ya como reina, pues igual es otro debate, ¿no? Pero, pero bueno, sí.
Claro. Bueno, ¿quiere destacar a alguno? Porque luego en el capítulo 6 tienen todos los hombres del rey. Ahí sí hablan de Casa Real, de las tres patas, de la estructura, como dicen. Hablan de que, bueno, son muy profesionales, pero aquí les pido casi una opinión. ¿Creen que son tan profesionales como para solucionar todo lo que el caso NOS puede afectar a la corona? E incluso la declaración de independencia de Cataluña, que recientemente Felipe VI, bueno, pues ya se ha negado, ¿no?, a recibir a la presidenta del Parlamento catalán.
Sí, voy a hacer una pequeña opinión y luego ya Alberto que continúe. El principal asesor del monarca que le lleva acompañando 20 años es Jaime Alfonsín, un hombre de excesiva prudencia, como nos decían con malicia una de las fuentes del libro, un hombre que se la coge con papel de fumar, ¿no?, casi, de la excesiva prudencia, pues y eso es un poco lo que se ha convertido el rey, el rey prudente, ¿no?, en todas sus manifestaciones y sus palabras, ¿no? A mí hay una cosa que en los últimos días parece que todo el mundo está alabando como algo positivo, como que el rey no reciba a la presidenta del Parlamento de Cataluña para llevar el nombramiento del nuevo presidente de la Generalitat, ¿no? Y es una cosa que, bueno, pues como que se está aplaudiendo, ¿no? Y cosa que a mí me llama mucho la atención cuando estamos toda la vida defendiendo que el rey no tiene responsabilidades, que es un elemento simbólico, que es árbitro y moderador de todas las instituciones del Estado. Yo creo que personalmente no sé quiénes son los consejeros que le han asesorado en esto, pero yo creo que el rey, le guste o no, o con mayor grado o menor grado, yo creo que no se puede permitir tomar iniciativas de este tipo de negar la palabra y la recepción a una representante política, te guste más o te guste menos, ¿no? Siempre se ha defendido que el rey está por encima de todo el sistema, ¿no? Y de pronto llega Felipe VI y sorprende con este anuncio, con este paso, ¿no? A mí me llama la atención y para mal, sinceramente. Pero bueno, no sé si Alberto pensará igual lo contrario.
Digo,
pero
ahí, perdóname Daniel, ahí en ese capítulo del libro, pues desfilan Alfonsín, Jordi Gutiérrez, director de comunicación, José Manuel Zureta y Alejandro, y una serie de personajes que, bueno, se trata de explicar por qué están ahí. Juzgarles por su trabajo, la mayoría fueron fichados por Fernando Almansa hace 20 años para la Casa del Rey o la Secretaría del Príncipe, y ya luego han sido rescatados por el propio Felipe VI, que en cuanto llegó al trono los colocó, ¿no? ¿Por qué? Pues quiere colocar a los suyos. Son gente que tendrá que demostrar sus capacidades también con el tiempo.
Uh-huh. Bueno, pues ya me está avisando nuestra querida Eva que nos vamos de tiempo. Solamente quiero mencionar que tienen capítulos 7 y 8 para cada una de las familias, la familia real, a la que llaman la familia de cera, y la familia Ortiz, de la que destacan las dos tragedias que han sufrido. Hablan luego, bueno, por supuesto, el caso NOS, un capítulo completo, pero pues de la abdicación de Juan Carlos I, el último capítulo del rey jubilado. En el epílogo me ha gustado mucho que hablan un poco de la legitimidad democrática de este sistema, que más tarde o más temprano, pues los españoles tendrán que decidir el destino de la corte de Felipe VI. En cualquier caso, les emplazo para un segundo programa, porque yo de verdad espero que sigan con este tema y que, bueno, pues haya una segunda parte. ¿Les parece bien? Porque ya nos hemos ido totalmente.
Pues por mi parte, perfecto.
Por mí encantado, Daniel. Pero antes de venir un segundo día, eso, que los españoles algún día decidan el verdadero destino de la corte de Felipe VI con sus votos.
Pues el Planeta de los Libros emite esta 12ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página web del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen siempre que quieran y pueden escribirnos a través de Facebook, Twitter, LinkedIn o a participación@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo jueves. Gracias por escucharnos y, como siempre, que sean muy felices.